La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Es un gusto, como siempre, darle a usted la bienvenida a este espacio informativo. Estamos ya a miércoles 4 de marzo de 2026 y aquí le presento el resumen informativo. Reportan más de un centenar de personas enfermas por consumir agua sucia en la colonia Villa Fontana en Tlaquepaque. Presentaron problemas en la piel, ojos e infecciones estomacales.
La mayoría de las personas referían que el agua estaba, olía mal el agua y que tenían problemas de tipo dermatológico como comezón, aparición de ronchas.
Obras de rehabilitación en la carretera Morelia provocan filas de hasta 10 kilómetros. Presenta la presidenta Claudia Sheinbaum reforma electoral con 10 cambios constitucionales.
El caso de los 200 diputados que son de representación proporcional, es decir, que corresponden al porcentaje que sacó cada partido político, ahora no se definirán por una lista preestablecida por los partidos.
La comunidad wixárika denuncia exclusión de los pueblos indígenas en la reforma electoral.
Nos vemos en el proyecto que va a presentar la presidenta de México, temas de inclusión de los pueblos originarios y usos y costumbres. No vemos nada de regidores indígenas como en Sonora que se reconocen.
Acción Nacional, por su parte, dice que no discutirá la iniciativa de reforma electoral presidencial mientras no haya garantías de que no entrará dinero del narco a las campañas políticas.
Una parte central que nos preocupa a nosotros es la infiltración de la narcopolítica, de la delincuencia organizada a los procesos electorales.
Colectivo denuncia invasión del humedal Las Rusias por la construcción de un estacionamiento destinado al Centro Universitario de Tonalá de la UDG. La presidenta Sheinbaum realizará este viernes su conferencia matutina en Guadalajara, junto con el Gabinete de Seguridad y el gobernador Pablo Lemus. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco lamenta que no haya ningún avance en la investigación del rancho Izaguirre.
Como tal, avances no tenemos ni uno. Por hace 22 días o un mes aproximadamente, fuimos a la Ciudad de México, tuvimos reunión allá con el subsecretario Arturo Medina. Todo está estancado desde el 2025.
Asesinan a balazos a un adolescente de 15 años en Paraísos del Coli, en Zapopan. Muere mujer de 65 años atropellada por un menor de edad. Estamos ya aquí todo el equipo para saludarle, darle la bienvenida, atenderle también, por supuesto, y mi compañera Berenice Flores está encargada de contestar sus llamadas telefónicas a los números 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes estamos también para leer sus mensajes en el WhatsApp y en el Telegram. Un solo número para las dos plataformas. Ya usted elige por cuál nos quiere escribir. 3311-5519-62. Mi compañero Osvaldo Estrada le saluda en el control de audio, al igual que Gerardo Huerta. Yo soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y en este momento estamos a 26 grados centígrados. En Guadalajara amanecimos a 14 grados, alcanzamos una máxima de 31, o sea que ya se siente el calor, efectivamente. La tarde fue calurosa, sin embargo, tendremos ambiente algo fresco en la noche y al amanecer, y el sol se estará ocultando a las 6 de la tarde con 59 minutos. Repito, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en lo que es todo el estado, en Jalisco está con clima templado y hay probabilidad de lluvia para esta tarde-noche en distintas regiones de la entidad. Y hablando de lluvias, el pronóstico también es, pero de fuertes lluvias, en los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Gracias por estar con nosotros en esta emisión de Metrópoli al Día. Vamos a la pausa y ya volvemos. Desde hace varios días, habitantes de varias colonias de la zona metropolitana de Guadalajara han reportado que el agua potable presenta mal olor, coloración irregular, con tonos entre arena o café. Hay quienes inclusive nos han mandado videos donde el agua literal se ve negra. Todo esto obviamente ha generado una inconformidad brutal, perdóname la expresión, pero brutal entre los usuarios del CIAPA. El CIAPA que, por cierto, ya mandó un comunicado. Pero precisamente buscando documentar algunas de estas quejas de la audiencia, mi compañero reportero Gustavo Cárdenas se dio ahora sí a la tarea de buscar estos puntos donde las quejas o el mayor número de población está siendo afectada precisamente por esta mala calidad del agua que está haciendo llegar el CIAPA. Y bueno, pues ahora resulta que derivado de eso, pues se están reportando personas enfermas por el agua sucia, en este caso en Tlaquepaque. Gustavo, ¿cómo vamos en este, si me permites, capítulo 2 de lo que nos has venido reportando desde el día de ayer con puntualidad? Buenas tardes.
Sí, muy buena tarde, Mercedes Altamirano, y será el 2 y el 3 y el 4 y el necesario hasta que se haga algo al respecto. Efectivamente, el CIAPA hace apenas unos minutos mandó un comunicado dando respuesta, pero me parece insuficiente. Lo que la gente no quiere es un comunicado, la gente lo que quiere es agua limpia. Pero bueno, vámonos por partes. Sí, efectivamente parece cascada este tema de los reportes, parece que Radio Metrópoli abrió la llave. Y esto ha venido en bocanadas y bocanadas, el tema de las denuncias de los ciudadanos y de distintas colonias, prácticamente de toda el área metropolitana de Guadalajara, por el tema de la contaminación del agua, y que es el agua que está distribuyendo el sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado. Nos ha bastado 2 días en Radio Metrópoli para demostrar la pésima calidad, y ahora con las voces de las personas, para que no quede en nosotros. Nosotros simplemente somos los voceros de esas personas que se han acercado pues a dar la denuncia sobre el agua que están recibiendo. Agua, ya lo dijiste, cafezosa, arenosa, incluso negra, de verdad negra, es un café tirándole a negro, es preocupante. Pero efectivamente, el día de ayer tuve comunicación directamente con Gabriel Orihuela, que es uno de las personas y de los expertos que tenemos en Radio Metrópoli como una de las voces participantes. Pues el profesor Orihuela me dijo: oye, Gus, fíjate que en redes sociales, y yo tengo el reporte de un médico que ha estado haciendo el conteo de las personas enfermas por el agua contaminada. Pues para pronto hicimos el enlace. Le agradezco muchísimo al médico pediatra Homero López, que explica para Radio Metrópoli que en su colonia, esto es un ejercicio ciudadano totalmente, es un ejercicio de un médico, prácticamente el médico de barrio, el médico que atiende a las personas ahí en su comunidad, que es la colonia Villa Fontana, municipio de Tlaquepaque, y que él hizo el experimento o hizo el conteo en un solo día, Mercedes Altamirano. Un solo día de sondeo en su colonia, y se contabilizaron 120 personas con infecciones en la piel, infecciones en los ojos, daño estomacal, y el común denominador, ¿cuál es? El agua sucia. Se lavan los dientes, se meten a bañar, lavan los trastes, lavan su ropa, se les nació de casa con esa agua mugrosa. Pero para que no quede en esta voz de reportero, vamos a escuchar a este médico Homero, que nos da el recuento de lo que está ocurriendo en su colonia.
La mayoría de las personas referían que el agua estaba, olía mal el agua, y que tenían problemas de tipo dermatológico con el comezón, la aparición de ronchas. Los jóvenes que padecen de acné, se incrementó el acné, y también algunas de las personas que encontraron ronchas en los bebés, por ejemplo, y en las personas con acné, lo que hicieron fue dejar de bañarse con el agua de la llave. Y empezar a utilizar agua de garrafón.
Entonces, el remedio, lamentablemente, Mercedes Altamirano, es dejar de utilizar el agua del CIAPA. No sirve, no es agua para lavarse la cara, no es agua para enjuagarse la boca, no es agua para lavar los trastes, pero estamos pagando los recibos del agua, estamos pagando ese mantenimiento, ese servicio. Ahora los tapatíos están haciendo un doble gasto, porque ahora están invirtiendo en agua de garrafón. Claro, son de estos rellenos que pueden costar 8, 10, 12 pesos, 14 pesos. Pero ya los están utilizando para bañarse. ¿Cuántos garrafones al día puede necesitar una familia de 4 para su día a día? Y entonces, pues ya no es un tema del agua, es un tema económico. Y ya no es un tema del agua, es un tema medioambiental, del área metropolitana de Guadalajara. Porque niños, jóvenes, adultos mayores, enfermos, tienen afecciones por el agua que están recibiendo. Yo estaba platicando con el médico, estaba justamente en la entrevista con este médico Homero, y una persona, al paso, escuchó que yo estaba preguntándole al médico el tema del diagnóstico, estaba preguntándole el tema de la evidencia que él encontró como médico sobre estas afecciones y estas enfermedades, que el común denominador, insisto, es el agua que nos está mandando el CIAPA. Y en la pura entrevista, una señora me dijo, ¿estás haciendo lo del reporte del CIAPA? Sí. La señora Lupita, en ese momento, de verdad, no, ni siquiera hay que esforzarse como reportero, la gente está dispuesta a alzar la voz, Mercedes. Vamos a escuchar a la señora Lupita, que vive en la colonia Santa Chila, Santa Cecilia, allí en la zona oriente de Guadalajara, porque igual, ella dice que en sus casas el agua sale amarillenta y con olor. Escuchemos.
Sale amarilla y hedionda, así como animal muerto, ¿sabe qué?
¿Tiene olor?
Uh-huh.
¿Se lava uno la boca con esa agua?
Pues, yo ya ni me la lavé, agarré del garrafón.
¿Y la bañada? Pues es
con
así.
Con esa.
¿Y la ropa?
También, pues ¿qué hace uno?
¿Y en su casa así como muchas o es nomás su casa?
No, ya la mayoría, y en los platos también, ayer estaba diciendo mi sobrina que también se están quejando, que también está saliendo amarilla y hedionda.
Y entonces, lamentablemente, Mercedes Altamirano, pues es el común denominador. Ayer le puse el reto a tu radioescuchas y lo vuelvo a poner en la mesa. Ya no es el reto de a ver quién tiene el agua más sucia. Vamos haciendo el reto de a ver dónde sale limpia. Una colonia donde nos digan, no, aquí sale de verdad limpiecita, inolora, incolora, potable, de verdad no nos ha hecho daño. Vamos descubriendo dónde sí sirve el agua que manda el CIAPA, porque parece ser que en toda la ciudad está por ningún lado el cerdo. Es el reporte que te tengo.
A ver, vamos a hablar del comunicado del CIAPA. Resumido, Gus, bien dices tú, creo que lo que se necesita no es un comunicado, sino manos a la obra, acciones, claro, que reviertan lo que está sucediendo en este momento con el servicio. Pero, digo, en un resumen para la gente que no sabe qué fue lo que el CIAPA dijo, va, lo siguiente, el CIAPA reconoció que se han registrado episodios de olor en el agua potable en algunas zonas abastecidas por la planta potabilizadora de Miravalle, aunque aseguró que la situación no representa un riesgo para la salud. El organismo atribuyó el fenómeno al deterioro en la calidad del agua proveniente del sistema antiguo, así como a trabajos de desasolve que elevaron la turbiedad y a la antigüedad de la infraestructura. Como medidas correctivas, el CIAPA afirmó que reforzó la limpieza de filtros y clarificadores, realizó desfogues en la red y ajustó la dosificación de químicos, además de mantener monitoreos constantes de calidad del agua. En términos llanos. Pero dice que no representa un riesgo para la salud.
No, pues no, imagínate, bueno. Mercedes Altamirano, Mercedes. No, bueno. Entonces, ¿y el sentido común dónde está, Mercedes?
Sí, no, por supuesto. Por supuesto. Entonces, a ver, pues, es como, ¿quién fue aquel que dijo que se echaba un buche de agua? Dice, ándale, pues, échatelo.
El director del CIAPA.
Hace ya tiempo, ¿no?
Sí, la pasada administración.
A ver, órale, pues no representa.
No, Mercedes, paso sin ver.
No. A ver, pues, ahí está el comunicado del CIAPA. Vamos a ver, entonces, qué es lo que mejora. Dice que con su limpieza de filtros, clarificadores, bla, bla, bla. Particularmente, repetimos, dice que son las zonas que se abastecen con la planta potabilizadora de Miravalle. Entonces,
mira, ese es el comunicado, y el empirismo es, o sea, el método científico, vamos dándole una semana a ver qué tal, pero si en la semana, en vez de aminorar, aumentan las quejas, vamos, el mismo CIAPA se va a echar la soga al cuello, porque entonces no fue ahí.
Exactamente. Vamos a estar pendientes y te agradezco enormemente, Gus.
Claro que sí, Mercedes Altamirano, por supuesto.
Que estés muy bien. Gustavo Cárdenas con el reporte. Alicia Ramírez me manda una fotografía.
Gracias
a ti. Alicia Ramírez me manda una fotografía. Dice, este es el agua que está llegando a mi domicilio, Colonia Alcalde Barranquitas. Es alarmante esta situación. Ojalá que pronto se nos dé solución. Gracias. El agua, la fotografía que Alicia me manda, haga de cuenta usted que me recordó que este fin de semana una servidora de todos ustedes, estuve haciendo talache en mi casita, trapié. Entonces, ¿qué hace uno? Metes el agua, digo, al trapeador, a la cubeta, que tiene un poquito ahí de pinoncito, no sé qué, y queda el agua negra. Negra. ¿Por qué? Pues estás trapeando, ¿no? Haga de cuenta un trapeador que usted metió ahí, ¿no? Que ha estado trapeando y trapeé y trapeé, el agua negra. Increíble. O sea, ¿quién quiere lavar trastes con esa agua? Sentí como, a ver, voy a lavar los trastes con el agua del trapeador. ¿Me voy a bañar con el agua sucia del trapeador? Es que eso me imaginé, Alicia, ahorita con la fotografía que usted me mandó. Bueno, voy a seguir, vamos a seguir compartiendo, por supuesto, su comunicación, pero también vamos con otros puntos de vista en torno a este tema. La gran cantidad de quejas ciudadanas sobre el agua pestilente que llega a varias colonias metropolitanas pone en evidencia una vez más el grave retroceso y mala calidad del servicio del CIAPA. Lo sostiene María González, representante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, que eso fue lo que señaló en relación al tema de los micrófonos de Notisistema.
Y bueno, sabemos que el CIAPA pues se encuentra en un retroceso pues que va desafortunadamente agudizándose y que es muy grave, porque a pesar, digamos, de la propuesta de reingeniería, que para nosotros es una reingeniería que no se ha efectuado y que ha quedado solo en papel, que no fue hecha de manera participativa, que no consideró, digamos, todas las propuestas sociales, académicas y ciudadanas. Además, esto agravado por las recientes resultados de auditorías externas, tampoco nos traen resultados nuevos. O sea, esas auditorías externas lo único que confirman y reconfirman es un organismo pues opaco y deficiente. Y esta situación que ahorita se vuelve a agravar, que para nosotros es una continuidad. O sea, venimos de por lo menos más de 2 años con el problema de calidad de agua, ya en el sentido de agua sucia, ¿no? Chocolatosa, negra, turbia. Pero lo más grave es el silencio de las autoridades en materia de agua en su conjunto. Y aquí estamos hablando del director y la directiva del CIAPA, pero también de la Secretaría de Gestión Integral del Agua y de la Comisión Estatal del Agua y del propio gobernador de Jalisco, que todos en su conjunto tendrían que responder ya de manera urgente a esta situación. Y en esa perspectiva, nuestra propuesta es seguir el ejemplo del sistema de aguas de la Ciudad de México cuando han pasado este tipo de situaciones. ¿Qué ha hecho el sistema de agua de la Ciudad de México cuando ha habido denuncias muy parecidas a esta situación que se vive ahora en el área metropolitana de Guadalajara? En primer lugar, manda a campo una gran cuadrilla de especialistas de CIAPA a que hagan las muestras domiciliarias y a que vayan siguiendo los eslabones en el suministro del agua para determinar cuál es la situación. Esto no ha sucedido aquí en el área metropolitana y creo que es una exigencia primera que hacemos como organización, pero que también llamamos a la ciudadanía a que esta tendría que ser una de las primeras denuncias. La segunda es a que la gente en las colonias, empecemos a salir a las calles a hacer presión y también empecemos a meter demandas colectivas. Si no, no vamos a obligar a las autoridades a hablar y si no, no vamos a obligar a las autoridades a actuar.
Escuchó ya usted a María González del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, que siempre ha sido un instituto muy observador justamente de los temas que tienen que ver con el agua. Pues ahí está, un comunicado como el que le acabamos de leer de manera pues muy resumida o tratando de tomar las cosas importantes, pues no resuelve lo que está sucediendo. Así es de que manos a la obra. Manos a la obra, eso es lo que se necesita, porque si ya estamos hablando de una situación de salud y creo que la ciudadanía no se merece arriesgar su salud por un servicio que se supone es potable y que debería de ser confiable. también. Vámonos a escuchar ahora, bueno, vamos a la pausa, lo invito a escuchar también El Mundo al Instante con Víctor Montes Rentería y regresaremos porque tenemos más información para usted esta tarde aquí en Metrópoli al Día. Hay más reportes de que el agua está saliendo sucia, negra, amarilla, en fin. La señora Camarena nos dice, en la colonia Fidel Velázquez el agua sale amarilla y tenemos que tirar mucha agua hasta que salga limpia. Aurora Rosales nos comparte también, en la colonia Nalco sale el agua negra y huele a cobre. Blanca Rosales dice, en General Real por la calle 40, donde está el CUSEI, sale el agua negra y huele feo. Aquí, tres reportes más, entonces. Digo, pues ya es demasiado, ¿no? Ya es demasiado, yo creo que el CIAPA tiene que hacer algo definitivamente. Vámonos con otro tema. Ya llegó a San Lázaro la iniciativa presidencial de reforma, de la presidenta Claudia Sheinbaum, por supuesto. La presidenta que habló del tema esta mañana dijo que su propuesta de reforma electoral tiene ejes centrales que no serán negociables. Ahí mencionó dos de ellos. En fin, ¿cómo estuvo todo este proceso? Por fin, ahora sí, ya está en San Lázaro esta iniciativa presidencial. Arturo García Caudillo, te saludo, compañero. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente, continuando con esta telenovela de la reforma electoral, una reforma que había sido cacareada durante meses y que en los últimos días se suponía que estaba a punto de llegar, todos los días estaba a punto de llegar, y finalmente hoy sí llegó a la Cámara de Diputados. Pero en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que o dio a conocer lo que ella denominó como el decálogo de la democracia, que son los puntos específicos que incluye esta reforma electoral. Es una reforma constitucional, solamente se tocaría la constitución, no irían todavía con la LEGIPE o con ninguna otra legislación, única y exclusivamente la constitución. Entonces vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum presentar este decálogo.
Llamamos el decálogo por la democracia. Es una reforma constitucional. Lo primero es, como lo he explicado en otras ocasiones, el caso de los 200 diputados que son de representación proporcional, es decir, que corresponden al porcentaje que sacó cada partido político, ahora no se definirán por una lista preestablecida por los partidos, sino la mitad de esos diputados corresponderán a los mejores lugares que hayan obtenido quien no haya ganado la elección en sus diputaciones. Es decir, si en una circunscripción el segundo lugar, por ejemplo, el PAN tiene 10% de la votación, bueno, pues quedarán en ese 10% sus mejores posicionados de segundo o tercer lugar que hayan quedado en sus distritos.
Ese es apenas el primero de los puntos. El segundo tiene que ver con la reducción del gasto a todo lo que es el proceso electoral. Incluye el INE, la reducción de su presupuesto, incluye los partidos políticos, incluye los procesos electorales, incluye las OPLES, incluye incluso el Tribunal Electoral. La reducción propuesta es del 25%. El tercer punto, mayor fiscalización, para que haya una coordinación entre el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. El cuarto es voto en el extranjero. La propuesta es que los mexicanos que viven más allá de las fronteras puedan votar a sus propios diputados. No serían, es algo que todavía no se hace. O sea, hay diputados migrantes, pero esos son parte de toda esta maquinaria, toda esta matemática que se tiene que hacer para decidir quiénes entran y quiénes no. Bueno, la idea es que directamente los migrantes mexicanos escojan a sus diputados. Tiempos de radio y televisión, que también se propone que se reduzcan. El sexto punto es la inteligencia artificial. Aquí habla la presidenta de que no se va a prohibir que se utilice la inteligencia artificial, pero que la idea es que en cada video, en cada promocional que sea elaborado con inteligencia artificial, vaya un letrero que diga, un súper que diga que es inteligencia artificial. El punto número 7, cómputos distritales, estos comenzarán el mismo día de la elección, y esto no desaparece el PREP. El PREP continuará como el método para conocer, para informar a los ciudadanos la misma noche de la elección, que hasta ahora pues ha sido el más eficaz, y además no está en la Constitución, sino está en la LEGIPE. El octavo punto, democracia participativa, esto para que haya más presencia del pueblo, de la gente, de los ciudadanos en las decisiones que toman los gobiernos. 9, no nepotismo, que ya se había hablado de esto, para que no se hereden las curules ni los puestos de elección popular entre familiares, entre parejas, etcétera. Y el 10º punto es la no reelección, para que ya no en ningún cargo de elección popular puedan tener dos periodos, sino sea solamente un periodo. Y eso es lo que presentó por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ya por allá de las 2 de la tarde, pasada las 2 de la tarde, llegó a la Cámara de Diputados esta propuesta del Ejecutivo Federal para modificar la Constitución con esta reforma electoral. Fue recibida directamente del representante de la Secretaría de Gobernación, que por cierto fue un diputado que estaba todavía la pasada legislatura, yo era subsecretario de Gobernación, y la recibió Kenia López Rabadán, justamente la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo fue esta recepción? Escuchemos.
Contiene una iniciativa para reformar 11 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como ustedes saben, esta iniciativa pues es una iniciativa trascendente que ha ocupado ya por 3 meses este espacio deliberativo público, y hoy con este documento, con esta iniciativa, inicia el proceso legislativo de manera formal. En este momento estamos en sesión, vamos a dar cuenta a las y los diputados de que esta iniciativa se ha recibido por parte de la Presidencia de la República para que iniciemos todo el proceso legislativo. Se turnará a comisiones y evidentemente una vez que la deliberación se dé en esta comisión, continuaremos en el pleno con su trámite. Es una iniciativa.
Pues ahí está justamente Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. De inmediato la hizo del conocimiento del pleno, que estaba iniciando la segunda sesión del día de hoy, porque primero hubo una solemne con motivos del 8M, porque es domingo y porque los diputados no trabajan, o por lo menos no asisten al pleno ni jueves ni viernes, y por eso es que hoy tuvieron esa sesión solemne. Y luego ya en la sesión normal, en la sesión ordinaria, Kenia López dio a conocer que ya había recibido esta iniciativa por parte del Ejecutivo Federal, la turnó a comisiones, y pues ahí se dará tiempo para que se revise, se analice, se convoque a foros si consideran que es necesario. Ya será decisión de las comisiones que estarán recibiendo y analizando, revisando esta iniciativa de reforma electoral. Y hasta hoy no sabemos que el PT y el Verde hayan doblado las manos o hayan cambiado sus pretensiones, por lo cual pues sigue la novela, porque todos estamos pensando que si las cosas están como ahorita, pues entonces esta iniciativa no sería aprobada, a menos que, repito, el PT y el Verde Ecologista decidieran finalmente apoyar a la presidenta Sheinbaum. Pero ellos muy claramente han dicho en las últimas semanas que no están de acuerdo con esta reforma y que la van a votar en contra. Pero esperemos. Mercedes.
Efectivamente, esperemos y gracias por la información.
Arturo, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Y siguiendo con ese tema de la reforma electoral, considera la comunidad wixárika que está excluyendo a los pueblos indígenas. ¿Por qué? Mi compañero Marc Hernández nos tiene el reporte. ¿Cómo estás, Marc? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. El día de ayer, recordemos, les platicábamos sobre un foro que se había llevado en el Congreso de Jalisco, justamente entre diputados locales y autoridades electorales respecto al tema de la consulta ciudadana, pues en el municipio Bolaños, la validez y la posibilidad de cambiar el régimen de gobierno de uno de partidos políticos a uno pues regido por un sistema de usos y costumbres. Pues siguiendo en el tema, representantes de la comunidad wixárika de Bolaños justamente, ya nos platicaban también, aparte, insisto, de este foro, de esta actividad que se llevó a cabo el día de ayer en el Congreso de Jalisco, ya aparte pues nos comentaban que la reforma electoral que pues hoy presentó la presidenta o se entregó al Congreso de la Unión por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues no contempla el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Así lo señaló justamente el representante de dicha comunidad, Oscar Ukeme Bautista, quien también estuvo el día de ayer en esta, pues en este foro, porque ha llevado a cabo distintas actividades relacionadas en los últimos días aquí en la ciudad. Y sobre todo, pues mencionó que el proyecto que se busca o que se ha presentado por parte de la presidenta, pues prioriza el sistema de partidos políticos sin incluir, desde su punto de vista, mecanismos de representación indígena ni que se reconozca el sistema de elección por usos y costumbres, algo lo que está o lo que busca, lo que ha estado peleando dicha comunidad wixárika allá en el norte del estado. Si te parece, Mecho, escuchemos parte de lo que dijo este representante sobre este tema.
Hay un proyecto de reforma electoral sin derechos de los pueblos originarios, solo se habla de partidos políticos. No vemos en el proyecto que va a presentar la presidenta de México, temas de inclusión de los pueblos originarios y usos y costumbres. No vemos nada de regidores indígenas como en Sonora que se reconocen, o diputados por usos y costumbres. Hay muchos temas.
Allí está lo que dijo Óscar Ukeme Bautista, representante de la comunidad wixárika de Bolaños. Y ante estas críticas también, luego, posteriormente, también buscábamos o buscamos al coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, justamente Miguel de la Rosa, quien señaló en el marco de la entrega también de este proyecto de reforma federal el día de hoy, justamente por ahí del mediodía que se entregó, pero allá en el Congreso de la Unión, y en el marco de esta entrega, el legislador señaló que durante la discusión legislativa aún podrían incorporarse propuestas para fortalecer el reconocimiento y la participación política de los pueblos originarios. Habrá que esperar, y pues sería lo deseable, que justamente se incluyan pues esto que pide, esto que menciona, y también las exigencias de parte de la comunidad wixárika, porque pues son muchas, bastantes comunidades indígenas que hay en el país. Tan solo en Jalisco, al menos, la mayoría de la población puede ubicar a dos, en específico en la zona norte con la comunidad wixárika, la zona norte de Jalisco, pero también en parte de la zona sur a los nahuas, justamente, por ejemplo, ubicados entre ellos en algunos municipios como Cuautitlán de García Barragán, y que incluso pues han sido afectados, en su caso, por el tema de algunas mineras y algunos conflictos relacionados a la tierra, ¿no? Así que pues ahí está la situación, habrá que estar al pendiente, sí, insisto. Ahora ya que se entregó este proyecto de reforma electoral después de tantos vaivenes, pues sí se puede discutir, se pueden llegar a algunos acuerdos y se pueden incluir este tipo de peticiones, o simplemente pues se va a ignorar como se prevé que pueda pasar con algunos de los puntos de este proyecto de reforma presidencial. Por lo pronto, Meche, es mi reporte.
El cual agradezco. Marc Hernández, buenas tardes.
Igualmente, y seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hacemos una pausa y volvemos con usted. Y el tema del Mundial, sin duda alguna, pues es preocupación de las autoridades locales, de las autoridades nacionales, pero también, por supuesto, de los visitantes que, pues, alejados de la geografía mexicana, pensando que vendrán al Mundial, pues es comprensible que tengan sus dudas, que tengan sus inquietudes, que sientan que quizás no hay toda la información. Y bueno, pues eso es lo que sucedió. Mi estimado Edgar, practicaste tu holandés con el colega holandés que vino a preguntar qué onda con la seguridad con ustedes. ¿Puede la naranja mecánica jugar en estas tierras sin ningún problema, zozobra o algo que se le parezca? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Fíjate que hablaba perfectamente el español, ¿eh? Sí. Curiosamente apareció en esta mesa de seguridad, a la que déjeme decirle, pues no quisieron convocar el gobierno de Jalisco a medios de comunicación, una reunión en el municipio de Tapalpa, sede de estos, o epicentro, mejor dicho, de estos hechos violentos del denominado Domingo Negro, 22 de febrero, y fue esto lo que motivó a que esta mesa de seguridad de cada semana se llevara a cabo en este pueblo mágico. Insisto y reitero, de manera muy sigilosa, nadie quería decir dónde iba a ser, a qué horas iba a ser, quién iba a ir, pero curiosamente, bueno, pues una televisora de los Países Bajos sí se enteró y acudió para cuestionar a la autoridad. Lo que deja en evidencia, Meche, que efectivamente, a pesar del discurso de las autoridades estatales de que Jalisco está en paz, de que todo está bien, de que no hay riesgo para el Mundial, bueno, pues este periodista de los Países Bajos fue muy claro en decir a la autoridad estatal, específicamente al Gabinete de Seguridad, al secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, a Roberto Larcón, el coordinador, de cuestionarles qué estaban haciendo para garantizar que se pudiera celebrar un Mundial y sobre todo qué estaban haciendo para garantizar que las personas iban a tener o celebrar un Mundial de manera segura. Fue muy claro también en decir que hay preocupación no solo por medios, sino también por turistas europeos y de Estados Unidos por el tema tan complicado de violencia que está viviendo el Estado. ¿Cuál fue la pregunta? Así clarita, aquí se la dejamos.
De la televisión de los Países Bajos, estamos mirando mucho adelante hacia el Mundial, la organización del Mundial, y desde Europa a Estados Unidos hay muchas preguntas sobre la seguridad cuando vienen cientos, miles de personas a Guadalajara, al estado de Jalisco. ¿Cómo ustedes como autoridades pueden garantizar que la gente que viene puede celebrar un Mundial seguro? ¿Qué han hecho? ¿Qué medidas de seguridad?
Creo que la pregunta fue muy clara, Mercedes, con un buen español, con un acento distinto, pero no había opción a que el coordinador Roberto Larcón no le entendiera como para poder responder lo que estaba preguntando. Lo único que dijo fue, no, bueno, pues sí, Jalisco está en paz, los municipios turísticos están en paz, y bueno, tal es el caso de que el fin de semana hubo un tour de la Trofeo del Mundial 2026 y hubo saldo blanco, pero lo cierto es que no le respondió al turista holandés qué estaban haciendo y qué o de qué manera iban a garantizar la seguridad. No le detalló la estrategia, no le dijo estamos haciendo esto, sencillamente no respondió y se limitó únicamente a contestar pues que Jalisco está en relativa paz. Este fue el motivo de pues esta reunión que se prolongó prácticamente durante todo el mediodía, ante, insisto, pocas declaraciones. Únicamente se mencionó por parte de Juan Pablo Hernández, ya más adelante, que se estaba haciendo columnas de seguridad en estos municipios, conformadas por una patrulla del municipio, una patrulla municipal, otras patrullas de la Policía Estatal, así como también participación del Ejército y de la Guardia Nacional, para garantizar la seguridad. Pero poco a poco se habló, el objetivo fue de esta mesa de seguridad lanzar un mensaje a los pobladores de Tapalpa, así como municipios aledaños, pues de que entre el gobierno los está apoyando, que está con ellos, pero bueno, no fue algo muy, pero muy distinto a lo que se vio, por ejemplo, en Tequila, que también sí. Se sembró el temor y el pánico cuando la detención de su alcalde Diego N., y que ahí sí se hizo un evento rimbombante, incluso hasta pusieron camionetas para que fueran los medios y demás. Pues no, en Tapalpa no ocurrió así, tal vez no. La intención era no tener acercamiento con el gobernador, ya no supimos si habló o si no habló, pero hubo bastante sigilo en torno a esto, un tema muy raro, porque pues es increíble pensar que la gente de Comunicación Social del Gobierno del Estado no sepa a dónde y a qué horas va su gobernador a un evento público. Pero bueno, parte, Mercedes, de estas interrogantes.
Gracias, Edgar. Y la presidenta de la República sigue asegurando que los asistentes al Mundial de Fútbol, la seguridad está garantizada. Arturo García Caudillo.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Y pese a Tapalpa, pese a Tequila, pese al Rancho Izaguirre, pese a todos estos últimos acontecimientos que han venido pasando en nuestro país en las últimas semanas y meses, la presidenta Claudia Sheinbaum efectivamente dice que la seguridad está garantizada para todos quienes vengan a disfrutar del Mundial, que efectivamente dice van a pasar una gran temporada en México.
Lo segundo es que está garantizada la seguridad para todos los visitantes del Mundial. El operativo que hay de Secretaría de Seguridad, de la Defensa, de la Marina, del Centro Nacional de Inteligencia y de coordinación con las policías estatales es muy importante y se viene trabajando desde hace prácticamente un año. De hecho, hoy hay una reunión con la FIFA para ver este tema y otros temas. Pero está garantizada la seguridad y suficiente vigilancia y revisión para que no pasen absolutamente ningún problema, sea un gran mundial pacífico y donde los visitantes vengan a divertirse.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta reunión de la que habla se llevó a cabo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. No tenemos más detalles hasta ahora, pero ahí fue donde se llevó a cabo esta reunión. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches, hasta el rato.
Hasta el rato. Pues ya falta menos para el Mundial. 99 días, ¿no? Ayer faltaban 100, entonces hoy tienen que faltar 99, Arturo.
Exactamente, 99, y yo ya voy contando 98.
Gracias.
No urge que llegue el Mundial.
Gracias, Arturo.
Hasta el rato.
Hasta el rato, gracias. A ver, hay participación de nuestra audiencia. Nos dicen, en el severo problema del CIAPA no interviene ningún presidente municipal, aunque es su obligación, porque todos tienen familiares y amigos de aviadores cobrando sin hacer nada. Son cómplices de toda esa corrupción, por eso no le alcanza el presupuesto al CIAPA. Pura corrupción y falta de personal capacitado, dice FJ Ramírez. Guadalupe Romero dice, estoy pensando en ir a Casa Jalisco a bañarme. No me gusta bañarme a jicarazos. Aparte, esa casa es de todos los jaliscienses. Ahí me avisa si le abren Guadalupe. Buenas tardes. Aquí en la colonia Patria Nueva también está saliendo el agua de la llave con un olor muy maloliente, como a veneno de ratas. Un saludo para todos los integrantes de Metrópoli. Muchas gracias, señor Esteban Herrera. Carmen Herrera dice, en la colonia Higuerillas, Guadalajara, zona industrial, sale el agua pestosa y turbia. Pues así siguen llegando sus mensajes. Vámonos al noticiero Notisistema de las 7.